Hola a todos, soy V Contreras Vasco.
Y yo FJ Bravo.
Y estamos aquí empezando la semana con una energía pues como la que nos caracteriza, sobre todo a mi compañero FJ. ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Bueno, el fin de semana ha ido fantástico, ha ido a la muerte porque tuvimos ese evento literario por la Ruta de las Vegas de Madrid.
¿Sí?
Sí. Ahí hemos estado, bueno, estuviste tú, o sea, ha sido fantástico. Yo más bien estuve como mero espectador de todo el arte que se desplegó, ¿no? Y
¿mero espectador?
Sí,
porque... ¿Pero a quién quieres engañar, FJ? Si te hemos pillado que estás en las redes sociales, que te ha tirado fotos recitando y tal.
Eso está trucado. Ese era mi primo el de Zumosol. Lo bueno es que descubrí un sitio que no conocía, porque siempre es lo típico, ¿no? Dicen 100 pozolos, cuando dicen, estás loco, te guardan un sitio en 100 pozolos. Y es la broma típica que se hacía en los años 90, por ahí, para que veas lo viejo que soy. Y descubrí la plaza del pueblo, y me pareció alucinante, me pareció fantástico, me gustó muchísimo, me recordó muchísimo a Alcalá de Henares, me recordó muchísimo a la plaza de Chinchón, con esos soportales, y yo creo que habría que decirle a la audiencia que si tiene un ratito, o sea, den un pasito por Las Vegas, y descubráis ese pedazo de plaza. Pero más allá de eso, el evento literario en sí estuvo muy bien, ¿no?
Sí, una pena que hubiera tanto viento, no hemos podido traeroslo a Universo Literario porque hacía mucho aire, como era poesía a la calle, por parte de las vías literarias del barrio de letras de Fernando Cota, pues no se escuchaba bien el audio, porque el viento pues daba en lo que es en el soporte que tenemos para grabar y no se escuchaba bien. Así que ya hemos aprendido, habrá que comprar algo, ¿verdad? Para sí. Contraviento o algo, mi marea, para poder traer todas esas... Pero es que era un viento huracanado.
Es que... Seguramente exista algo, pero yo creo que es muy complicado. Y no olvidemos que esto al final no es como la gala de los Goya que fue el sábado. ¿Sabes? Que es en plan, tengo medios, dinero y tal. Al final, esto es como todo. En plan ONG, no solamente la radio, sino ellos mismos y los medios técnicos no son los que puedan tener los profesionales.
Claro, hay que agradecer al restaurante Madrid de Cien Pozuelos que nos acogiera con tantas ganas y que hay parte de los escritores del barrio de letras, de vías literarias, de este movimiento que creó Fernando Cota, pues que tienen sus libros ahí, en un sitio más, van dejando sus libritos para que la gente les lea y hoy han ganado, bueno, hoy, el sábado ganaron otro día, otro sitio más, que es el restaurante Madrid en Cien Pozuelos, que está, como ha dicho FJ, pues en la plaza de Cien Pozuelos, y allí estuvimos entregando el libro único a este propietario de este local.
Eso es.
Que contiene pues las reflexiones, digamos, las dedicatorias de los escritores del barrio de letras al restaurante por acoger esa biblioteca. Y bueno, y todas las personas que estaban por allí para arriba y para abajo, que iban al mercado, ¿verdad? Que lo veías con los carritos a comprar el pan con los niños.
Sí.
Se paraban un segundo, miraban. Algunos se sentaban a tomar un cafetito porque hacía solcito a pesar de que hacía aire y estaban allí escuchando cómo se recitaba poesía, ¿verdad?
Sí, yo creo que si no hubiese hecho viento habría sido una mañana impresionante.
Sí.
Lástima el viento, los medios se alían.
Pero bueno, eso demuestra que la literatura contra viento y marea siempre está ahí, aunque haga frío, llueva o lo que sea. Siempre los poetas es lo que tenemos.
Menos mal que no llovió.
Pero íbamos todos bien abrigados.
Sí. Y el café calentito también hacía mucho.
Así que agradecerle a Fernando Cota que nos haya invitado y, por supuesto, pues bueno, pedir disculpas en ese aspecto el no poder tener un digno audio, ¿no? Para que pudieras escuchar. Se entregaron también, se nombraron a todos los ganadores de los certámenes que se han creado a través de las vías literarias. Y pasamos un sábado muy ameno y lo mejor de todo, como siempre, aparte de que es algo que nos sale por las venas y nos encanta recitar, a mí me gusta más escuchar que ponerme yo a recitar, pero bueno, siempre me obligan a sal, además es que no me dejó ni sentarme, llegué y ya, sal ya, siempre me lo hace Fernando, te envío un saludo desde aquí, no me dio tiempo a sentarme, yo me dijo, Vanessa, sal, tío, madre mía, y a mí me encanta escuchar a los compañeros porque son todos unos grandes escritores, todos tienen mucha pasión y entre todos ellos pues... Nuestro compañero FJ hizo gala de sus alardes, como siempre, con sus poesías que se las inventa en el momento, porque se lo solicita así quien sea, y él pues se decide y lo hace, ¿no? Y bueno, y otros arriesgados que dicen, pues yo también, y salieron ahí, ¿verdad?
Sí.
A imaginar y en el momento...
Ahí, bueno. Lo bueno es que nunca cometes faltas ortográficas.
Y si no sale, pues te perdonan. Si no te sale la rima, sí, te perdonan porque sí, es difícil... Sí. Con viento y toda la gente mirándote y tal, pues que te salga una poesía más o menos digna, ¿no? que no está acostumbrado, pues bueno, es difícil. A FJ le sale como si hiciese un churro, y le sale súper rápido.
Tampoco para tanto. Tampoco es para tanto, pero bueno.
Y solo por eso, y el estar después con los compañeros haciendo la ruta por Las Vegas y comiendo en el Lindero.
En San Martín de la Vega, sí, sí.
Sí, que también le enviamos un saludo al propietario, que nos trató muy bien.
Otro sitio donde está el libro único.
Otro sitio, y además otros dos locales donde podéis ir a hacer allí pues eventos literarios, o lo que queráis, que tenéis las puertas abiertas. Eso si formáis parte del barrio de letras, si no, no, claro.
Y eso es, la del Ardón.
Y bueno, después de ese fin de semana tan literario, pues aquí estamos a día de hoy intentando contaros cómo ha sido todo y haciendo lo que mejor se nos da, que es hablar de literatura.
Eso es. Y es que, bueno, como bien dices, el fin de semana ha sido literario total, porque cuando hemos estado en evento, ha sido en una librería, ha sido en una charla con gente que de repente ha salido el tema, no sé, o sea, es uno de esos, es como digo yo, un principio de febrero que es extraño para lo corto que es, dices, joder, macho, me he tirado hibernando 2 meses de la literatura casi.
Febrero es un mes muy romántico, es el mes del amor, hay gente que dice, va, a mí el amor es todos los días, que sí, que lo que digáis, pero que está muy bien que el día del amor tenga su día, porque hay días absurdos para muchas cosas, como el día de, no sé, cualquier día absurdo, que los hay, ¿vale? Ahora mismo no me sale ninguno. Pero, ¿por qué no va a tener el día del amor su día? Pues sí, no tenemos muchos días para otras cosas, pues el amor también.
Está el día del orgullo friki.
Por ejemplo, también.
Pero ese es muy molón, bueno, ese es molón.
Yo no puedo decir nada porque nosotros vamos a ese día también a celebrarlo.
Sí, además a mí me dejan ponerme camisetas raras y todo en el trabajo. Mola mucho, sí.
Bueno, ya lo mucho. Sé, ya he visto algo por ahí en las redes sociales.
Allí nos deja, estamos esperando todos ahí. Y dentro, por cierto, dentro de poco viene otra vez el día del cómic. Así que estáos atentos, que suele ser en marzo. Y en cuanto esté, ya sabéis, os vamos a decir qué librerías en la Comunidad de Madrid podéis acercaros, que os regalan un cómic, por lo menos, en el día del cómic.
Sí.
Yo ya llevo 2 años yendo. Y vale, son cómics, a lo mejor no enteros, o que son como promoción. Pero está muy bien, porque ya tienes para leer un par de días.
No, y que no todos los días. Yo creo que regalar literatura es uno de los regalos más preciados. Y si es el cómic que acerca a muchas otras personas, que tal vez de otra manera no se van a acercar a la literatura, pues mejor aún. Uh-huh. A mí me encantan los cómics.
Sí. Totalmente no, pero el cómic... De todo. Pero bueno, el amor en febrero, yo no sé. No sé qué decir.
El amor en febrero va a hacer que aquí en Universo Literario, aparte de poner la canción que poníamos todos los años, ¿cuál es? Esta de...
Eso lo sabe Miguel, ahí me pillas. Miguel sabe cuáles son las canciones.
Ponla de fondo, Miguel, ponla.
Yo no sé cuáles son.
Ponla, Miguel, ponla de fondo. Exacto, esa es la que vais a escuchar el día 14 de febrero. Es que cae, por cierto. Is even more than anyone that you adore can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. ¿Estamos aquí o estamos el fin de semana?
No lo sé, me pillas totalmente. El 14 de febrero, hombre, si es como el del chiste que dice que cae, dice jueves, entonces voy a hacer albóndigas. Pues cae jueves, así que voy a hacer albóndigas. ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero? ¿Qué cae? ¿Qué jueves? Albóndigas.
El jueves, que es el día de los colaboradores, pues ya metemos a Nothing Call ahí para que lo escuchen. Uh-huh. Y bueno, que te tendrás que preparar algo, CJ, porque no solo la agenda, me tienes que traer una poesía para el día del amor que tenga que ver con el día del amor.
Madre mía,
ya está, ya tienes deberes.
Me piden.
Ya está.
Pero si es jueves, es el día del colaborador.
Y el resto de los colaboradores, pues por eso. Y el resto de los colaboradores, si me están escuchando, pues también.
Ay,
quien quiera, claro, no es obligatorio, pero si queréis participar dentro de lo que es este día tan auténtico, tan maravilloso, tan... No compréis nada, porque no hace falta regalar poesía y ya está. O comprar un libro. Y hacéis un gran favor al sector literario. ¿Verdad?
Yo sí. No sé. Yo es que ese día, pues... Sinceramente, tampoco soy yo de... Voy a ver a mi madre, que la quiero mucho, eso sí.
Que sí, que sí, que sí, que a mí me parece muy bien la gente de, la Navidad, va, estos días que tal, va, que sí, bueno, pero todo eso por el consumismo. Si tú no consumes, pues es un día maravilloso para poder demostrar muchas cosas, estar con tu pareja y, en fin, si lo más bonito que tiene el ser humano y el universo es el amor, ¿cómo lo va a tener su día? Pues claro.
Eso es cierto, hasta Robbie Williams hizo una canción que se llamaba El amor mueve la energía.
Ya está, no seamos pesimistas.
No, que el amor sea tu energía.
Exacto, puede ser el amor así a uno mismo, quiérete a ti mismo, regálate algo ese día y ya está.
Yo eso sí lo hago todos los años.
¿Verdad?
Eso lo hago todos los años. Eso ahí, todos los días. Nunca, nunca. No, todos los días no me puedo regalar cosas, pero todos los 14 de febrero me regalo algo. Igual que en Reyes, me regalo algo.
Ah, pues yo sí me regalo cosas a mí misma. Sí, una copa de vino que me guste, ¿sabes lo que te digo?
Sí, pero no todos los días del año. Yo no puedo todos los días del año regalarme algo. Aunque ahora estoy en un proyecto muy chulo, que no tiene nada que ver con la literatura, ¿eh? Es un proyecto que hace tiempo que lo tengo pensado y tiene que ver con piedras. ¿Mm? Uh-huh. Y ya os contaré, porque si lo logro va a ser muy guay, va a ser muy guay. Mi padre trabajaba el hierro y yo voy a ver si trabajo la piedra. Y no es en la cárcel. Y no es en la cárcel, que os estoy viendo todos ahí. El uno haciendo barrotes y el otro picando piedras para autopistas.
Tú eres una persona muy romántica y por eso te estoy diciendo que tenías que haber nacido en la época del romanticismo, como nuestro maravilloso José Espronceda, por ejemplo.
Por ejemplo, y está muy chulo, además.
¿Es?
Sí, sí. Con su canción del pirata. El pirata y su banda.
Que la hemos leído ya no sé cuántas veces, ¿verdad? A lo largo de la vida, sobre todo cuando éramos pequeños en el colegio.
Sí, 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 sí. Y creo recordar que a los principios de Radio Universo Literario, incluso Pilar en un cuento, narró la canción del pirata
fue en la segunda o la tercera emisión del Universo Literario hace 2 años y algo, casi 3, uh-huh. Se abrió la emisión, sí, diciendo vamos a trasladarnos en el tiempo y nos trasladábamos con música antigua y con la canción del pirata, ¿cómo no?
Pues la canción del pirata, pues como estamos aquí el señor Espronceda del romanticismo, pues yo creo que Vasco habría que empezar con la canción del pirata, ¿no?
La canción del pirata.
Yo creo que sí.
A ver si me acuerdo. Y eso que me obligaron a
yo tengo
a
chuleta, recordarla. Yo tengo chuleta.
Habrá alguna, esta que me la vas a tener que chivar. Era con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. Sigue, Fejón.
No corta el mar, sino vuela. Un velero bergantín.
Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido. En todo el mar conocido, del uno al otro confín.
Y es la luna en el mar biela. En la zona gime el viento y alza el blando movimiento, olas de plata y azul.
Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá en su frente Estambul.
Navega, velero mío, sin temor, que enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor.
20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies.
Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad.
Mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar.
Allá muevan feroz guerra ciento ciegos reyes, por un palmo más de tierra.
Que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impulso leyes.
Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho, ni de pecho mi valor.
Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar.
A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene, a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer.
En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro.
Que es mi Dios, la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río. No me abandoné a la suerte. Y al mismo que me condena,
colgaré de alguna antena, quizá en un su propio navío.
Y si caigo,
que es la vida.
Por perdida ya la di.
Cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí.
Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi Dios, la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor aquilones,
El estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones.
Y del trueno al son del violento, y del viento al reclamar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria,
la mar.
¡Olé! ¡Fantástico, fantástico! Sí, sí, sí. Esto no lo esperabais, dice. O sea, aquí ha habido mucha narración, ha habido mucha poesía representada, de todo, ¿vale? Pero que nunca habíais oído a dos voces, nunca se había hecho. Nunca se había hecho. Tenéis una primicia para empezar febrero. Empezamos febrero.
Febrero romántico.
Febrero romántico. Es que... Y una cosa más, o sea, vais a flipar febrero, porque es el mes más corto, pero es el que más programas extraños vais a tener.
Sí.
Ahí lo dejo.
Es verdad.
Ahí lo dejo.
Eso es por San Valentín.
Ahí lo dejo. Vais a ver muchas cosas guays, sobre todo esta semana.
Es que lo que es la poesía en el aspecto formal, la poesía del romanticismo, utiliza con total libertad los procedimientos y recursos expresivos y revaloriza el género añejo, ¿no? Lo que es el romance. Este queridísimo escritor José de Espronceda, que ya en su adolescencia era bastante rebelde, como nuestro FJ, dio muestras de inquietud al fundar con sus compañeros de colegio la sociedad secreta Los Numantinos, y que al ser descubierto pues le valió la reclusión en un convento de Guadalajara.
Mira que me recuerda a mí eso de Los Numantinos al Club de los Poetas Muertos, ¿eh? Ahí siendo rebelde. Los rebeldes antiguamente escribían poesía, no como ahora, que se fuman canutos. En fin, en su juventud, ¿dónde estuvo en su juventud? En Lisboa. Lisboa es un sitio muy bonito que tenés que ir a ver a Portugal. Conoció a Teresa Mancha. ¿Y qué hizo? Enamorarse de ella. ¿Y qué pasó? Pues que se fue con ella a Londres. Pero es que escuchad, lo mejor de todo es que llega el tío y la abandona. ¿Por qué? Pues porque es un romántico y se va en busca de la defensa de sus ideas liberales. ¿A dónde? A La Haya y a las barricadas de París de 1830. Luego la rapta, se vuelve a España. Y tras tener una hija de nombre Blanca, fue definitivamente abandonado por su amante y no volverla hasta después de muerta.
Hasta después de muerte, fíjate tú. En los años de madurez fue secretario también de la Legión Española en lo que es en La Haya y también diputado. Y toda su vida y su obra pues están marcadas por el sello de un romanticismo a lo gran mito, ¿no?
Sí, sí, al señor Lord Byron. Lord Byron, todos los conocéis. Yo sé que mucha gente le conoce y muy poca la ha leído. Fíjate lo que te digo. Y os voy a decir una cosa más todavía del señor Lord Byron. Es mejor su obra en inglés, evidentemente, que en español. ¿Vale? El truco de leer en inglés es no intentar traducir a la vez que leéis. Porque si intentáis traducir a la vez que leéis, ya no leéis. ¿Sabes? Ya estáis mirando. Como las vacas a los trenes.
Sí, de todas maneras es que varía mucho la literatura según de quién lo traduzca, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, date cuenta que cuando traduces de un idioma a otro, la rima deja de existir. Porque Dylan Thomas, por ejemplo, sabéis que es un fanático de Dylan Thomas, borracho, contra menos, vida corta, y fue tremendo la vida de Dylan Thomas, y solo tiene dos libros, o un libro que yo sepa. Y es alucinante, ¿vale? Y entonces, que yo me lío con Lord Byron y eso, que publicó algunas poesías, como por ejemplo, ¿cuál es, Vasco?
Pues publicó la de Canción del Pirata que acabamos de leer, El Verdugo, también A Jarifa en una orgía, y las atribuidas La Desesperación y El Arrepentimiento.
Y fíjate que están, son muy recordadas estas poesías de gran... ¿Está yendo? ¡De gran Espronceda!
Pues fíjate tú que como me ha gustado tanto como lo has hecho en el barrio de letras este fin de semana, lo bien que declamas poesía, pues aquí te tengo preparado El Verdugo, de José de Espronceda.
Yo creo que voy a dejar de escribir y me dedico nada más que a hacer audio poemas y esas cosas, porque dice
entonces
la gente...
en directo, entonces, si nos equivocamos, pues lo lamentamos.
Dice la gente que es para lo que valgo, que para recitar, que para lo otro... está mal, pero que para recitar soy muy bueno. Y digo, pues voy a dedicarme a recitar y a hacer audiolibros, que molan más. Y dice así este poema llamado El Verdugo del señor Espronceda. De los hombres lanzado al desprecio, de su crimen la víctima fui, y se evitan de odiarse a sí mismos, fulminando sus odios en mí. Y su rencor al poner en mi mano, me hicieron su vengador, y se dijeron que nuestra vergüenza común caiga en él, se marque en su frente nuestra maldición. Su pan amasado, con sangre y con hiel, su escudo con armas de eterno baldón,
sean la herencia que llegue al hijo, el que maldijo la sociedad. Y de mí huyeron, de sus culpas el manto me echaron, y mi llanto y mi voz escucharon sin piedad. Al que a muerte condena le ensalzan, ¿quién al hombre del hombre hizo juez? Que no es hombre ni siente el verdugo, imaginan los hombres tal vez. Y ellos no ven que yo soy de la imagen divina copia también. Y cual dañina fiera que arroja un triste animal que ya entre sus dientes se siente crujir, así a mí, instrumento del genio del mal, me arrojan el hombre que traen a morir. Y ellos son justos, yo soy maldito, yo sin delito soy criminal. Mirad al hombre que me paga una muerte, el dinero me echa al suelo con rostro altanero. A mí, su igual. Y el tormento que quiebra los huesos y del rey el histérico, ¡ay! Y el crujir de los nervios rompidos bajo el golpe del hacha que cae, son mi placer. Y al rumor que en las piedras rodando hace, al caer, de triste saltando la hervienta cabeza de sangre en un mar. Allí, entre el bullicio del pueblo feroz, mi frente serena contemplan brillar, tremenda, radiante con júbilo atroz que de los hombres en mí respira toda la ira, todo el rencor, que a mí pasaron la crueldad de sus almas impía, y al cumplir su venganza y la mía, gozo en mi horror. Ya más alto que el grande que altivo, con sus plantas hollara la ley, al verdugo los pueblos miraron, y mecido en los hombros de un rey, y en él se hartó, embriagado de gozo aquel día, cuando expiró, y su alegría, su esposa y sus hijos pudieron notar, que en vez de la densa antiniebla de horror, miraron la risa su labio amargar, lanzando sus ojos fatal resplandor. Que el verdugo, con su encono, sobre el trono se asentó, y aquel pueblo que tan alto le alzara marmando, otro rey de venganzas temblando, en él miró. En mí vive la historia del mundo, que el destino con sangre escribió, y en sus páginas rojas Dios mismo mi figura imponente grabó. La eternidad ha tragado 100 siglos y 100, y la maldad, su monumento, en mí todavía contempla existir, y en vano es que el hombre no brota la luz, con viento de orgullo pretenda subir. Preside el verdugo los siglos aún, y cada gota que me ensangrienta del hombre ostenta un crimen más, y aún existo, fiel recuerdo de edades pasadas, a quien siguen 100 sombras airadas, siempre detrás. ¡Oh! ¿Por qué te ha engendrado el verdugo? Tú, hijo mío, tan puro y gentil, en tu boca la gracia de un ángel presta gracia a tu risa infantil. ¡Ay, tu candor! Tu inocencia, tu dulce hermosura me inspira horror. ¡Oh! Tu ternura, mujer, ¿a qué gastas con este infeliz? ¡Oh! Muéstrate, madre pidiosa, con él. Agógale y piensa, serás infeliz. ¿Qué importa que el mundo te llame cruel? Mi vil oficio, ¿querrás que siga? ¿Que te maldiga? Tal vez querrás. Piensa que un día al que hoy miras jugar inocente, maldecido cual yo y delincuente, también verás. Es un poema muy largo y muy complicado de leer. Y sin sabértelo,
lo has hecho fantástico, pues sin sabértelo, y además, más qué horroroso. Difícil tiene que ser escribirle un poema al verdugo.
Uf. Es que antiguamente había verdugos. A día de hoy, ¿a quién se lo escribes?
Bueno, a día de hoy sigue habiendo verdugos. Lo que pasa es que no usan hachas, ¿no?
No, y que ya los verdugos están en Estados Unidos. ¿Sabes? Y no hay pena de muerte.
Bueno, yo he dicho que usan las palabras.
Sí, pero... perdón. Yo creo que como Espronceda en aquella época existía, era más fácil plasmar lo que sus ojos veían. Ya me ha salido un pareado.
¿Ves? Ya está.
¿Y qué ocurre? Pues que en la fecha actual vemos esta poesía, este tipo de poesía, como con lejanía, como con distancia, porque claro, nos choca ciertas historias en el sentido de que ya no ocurren, o hay muy poca probabilidad de que ocurran, y si ocurren es lejos de nuestra vida diaria, ¿no? Y de nuestra sociedad, ¿no? Esa zona de confort, ese sitio geográfico, o esa sociedad, ¿no? Ese estilo social. Entonces, claro, hay cosas que en la antigüedad estaban de lo más normal del mundo, y a día de hoy lo lees y te choca, te impresiona, porque dices, esto, o sea... Pero vamos, fantástico. A mí me gusta mucho la definición que hace del verdugo y de esa historia, ¿no? De la mujer, del hijo, del rey. Porque al final, si te das cuenta, en la poesía ha pasado a todas las escalas sociales, las ha pasado por la piedra. Directamente, o sea, muy grande Fronceda con esta poesía. Y eso, bueno, que os he dicho antes que me recordaba el Club de los Poetas Muertos, película que si no habéis visto tenéis que verla sí o sí, o sea, no me seáis cafres, tenéis que verla. Y bueno, más cosas, que no voy a contar todo, no vamos a contaros todo hoy porque entonces nos ya diría, ¿para qué voy a escuchar yo el martes, miércoles, jueves, la semana que viene, tal, no sé qué? Pues muy sencillo, porque el martes y el jueves hay colaboradores y hay gente que os va a sorprender, que hace mucho que no lo teníamos por aquí. Y que faltaron la semana pasada también, claro. Y, en fin, que decíamos que de Espronceda, Lord Byron, ¿vale? Es que Lord Byron influyó muchísimo. Igual que en aquella época estaba el señor Becker, por allí danzando, que se le compara con esos grandes escritores y poetas ingleses de la época, entre ellos Lord Byron. Y, claro, es que cada uno tiene un estilo muy, muy, muy peculiar. Espronceda tiene unas obras muy notables como son los poemas El Pelayo y El Estudiante de Salamanca, que está inspirado en Don Juan y anticipa de esta forma el drama de Zorrilla. También tiene un mundo filosófico desordenado e inconcluso en El Diablo Mundo, en los que los mejores fragmentos son Introducción y El Canto a Teresa. Pero bueno,
lo que son los El Pelayo lo tiene fragmentado, son fragmentos, y lo que es El Estudiante de Salamanca, pues en esta obra más acabada, digamos, de Proceda, pues relata la historia de un joven libertino que acaba presenciando su propia muerte, ¿no? En líneas generales puede hallarse una obra en la que se recogen elementos de carácter tanto clásicos como románticos. Es un buen reflejo de lo que es la existencia de los dos tipos de manifestaciones y bueno, son distintos, ¿no? En lo que es en el lenguaje, uno es muy populista, está instigado con toda la evidencia por las nuevas corrientes románticas, y el otro pues es un carácter más culto, más complejo, más barroco y más próximo a lo que es la producción literaria del siglo XVIII, ¿sería, no? Sí, XVIII.
Sí.
Y vamos a leer unos fragmentitos de...
Vasco nos va a leer, ¡no! Nos va a narrar, sí, sí.
Me los están pasando, me no, estamos diciendo...
El público lo pide porque después de la semana pasada que estuviste tanto miércoles como jueves declamando, la gente quiere más Vasco.
Más Vasco, vale.
Quiere a Vasco, a Uwe Contreras Vasco, declamando, narrando, en directo.
Bueno, vamos a leer algunos fragmentos y tú vas a leerlos también,
¡no!
De lo que es El Pelayo, ¿vale? Y dice así, el primer fragmento. Trae a mi alma, inspiración divina, que las tinieblas de la antigua historia con sus fulgentes rayos ilumina. Virtud contemplo, libertad y gloria, crímenes, sangre, asolación, ruina, rasgando el velo de la edad, mi mente, que osada vuela a la remota gente. Tornan los siglos a emprender su giro, de la sublime eternidad saliendo, y antiguas gentes y ciudades miro, súbito ante mi vista apareciendo. De ellos a par en mi ilusión respiro, oigo del pueblo el bullicioso estruendo, y lleno el pecho de agradable susto, contemplo el brillo del palacio augusto.
Y dice así. Hablando son de la armoniosa lira, oigo la voz de alegres trovadores, el auro asiento que fragancia expira, y al eco escucho murmurando amores. Al sol contemplo que a occidente gira reverberando fulgidos colores. Do la cortera del godo poderío se hace orgullosa sobre el áureo río.
Toledo, que de mágicos jardines cercada eleva su muralla altiva, no guardada de fuertes paladines, ornada así de juventud festiva. Allí, entregado a espléndidos festines, Rodrigo alegre y descuidado oliva, copas de néctar de fragancia pura al deleite brindado de su hermosura.
Allí con los ojos lánguidos respira dulce placer, beldad voluptuosa, y aroma exhala si feliz suspira del puro labio de encarnada rosa. Rodrigo en ella codicioso mira
la que a su amor se muestra desdeñosa, que más que todas es cándida y linda, la dulce, bella, celestial Florinda.
El ruido crece del festín en tanto, y el grato néctar al deleite llama, su pecho inunda deleitoso encanto, y el fuego impuro del amor le inflama. Ebrio Rodrigo, desceñido el manto, alza la mano trémula, derrama el áusero vaso y atrevido sella, dulce beso en el rostro de la doncella.
Todo es placer de su mansión de rosa, la primavera cándida desciende, y en el regazo de la tierra ansiosa, el fuego animador de vida enciende. Templa del mar la furia porcelosa, el viento en calma plácido suspende, y derrama la aurora en sus albores, luz regalada y regaladas flores.
Abre la flor naciente el lindo seno, y recibiendo el encendido rayo, en la esmeralda del otero ameno, vierte su dulce olor, gloria de mayo. Pasa el arroyo plácido y sereno, solicito besándola al soslayo. Ella en vivos colores se ilumina, y al dulce beso la cabeza inclina.
Y en el pensil, do con rosada frente, el halagueño abril pasa riendo, a la sombra de un árbol eminente, está la juventud danzas tejiendo. Cual a la margen de la herbosa fuente, canta, blando laúd diestro tañendo, y cual del baile del cantor se aleja, y a su dulce beldad tierno se queja.
Allí, Rodrigo, con incierta huella, lascivo sigue la fatal Florinda, ciego, arrastrado, luminosa estrella, intenta audaz que a su furor se rinda. No oye, infeliz, su miseria querella, la ve humilde a sus pies, la ve más linda, y con lascivos ojos, con desdoro, mancha la hermosa flor de su decoro.
En tanto encubre pavorosa nube, el cielo en antes transparente y terso, y relumbra la espalda del querube, ministro del Señor del Universo. Que ya la voz de la inocencia sube, que en llanto el gozo trocara el perverso, y a la luz del relámpago se muestra, del rayo armada, la divina diestra.
Súbito un trueno retumbar se siente, himnos vivas al rey la danza siga, y nuestra dicha y júbilo acreciente, el mutuo amor que nuestras almas liga. Tal grita aquella juventud demente, y al rey ensalza que Jehová castiga. Himnos vivas al rey, súbito un rayo, heló su pecho con mortal desvalo.
Envuelto en noche tenebrosa el mundo, las densas nubes agitando ondean, con sus alas los genios del profundo, que con cárdeno surco centellean. Y al ronco trueno, al eco tremebundo, de los opuestos vientos que pelean, se oye la voz de la celeste saña. ¡Ay, Rodrigo infeliz! ¡Ay, triste España! Muy buenos estos libros.
Hay mucho más fragmento, pero no podemos leer todos.
No. Además, esto es variedad, chavales. Lo sabéis. Y bueno, queríamos que conocierais un poquito más la obra de el señor Espronceda, que, bueno, pues se habla mucho de su historia, se habla mucho de su literatura. Pero claro, no vamos a meteros aquí a clavaros ahora media hora de programa de narración seguida. Entonces, porque vamos, yo tampoco lo aguanto. ¿Sabes? Lo suyo es, como hacemos muchas veces en los eventos, que es, narras, cuentas, narras. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas entretenidas. Y yo lo sé porque alguno de vosotros ha coincidido con nosotros en algún evento y me lo ha dicho.
Bueno,
que le gusta mucho el universo literario por eso, porque aunque hacemos en las secciones de narración, no somos como otros que es ¡hala! Te meten una hora y ¡hala! Ahí, a escuchar gente narrando.
Pero bueno, el Pelayo, FJ, el Pelayo es un poema épico de Espronceda.
El Pelayo nos lo va a recitar ahora Vasco.
Hay tópico.
¿A que sí?
Pero si el Pelayo es lo que acabamos de recitar.
¡Ay, no te enteras, qué no? ¡Cabeza tengo, chico! ¡Qué cabeza tengo!
Vale, es un poema épico de Espronceda y, bueno, en esta obra hay tópicos y hay ecos de lo que es la épica clásica, como habéis escuchado. Algunos personajes son reminiscencias de los dos poetas, de Virgilio y Homero, y es un poema épico sin terminar. Está integrado por 1033 versos.
Toma ya.
Están agrupados en octavas. Y se dividen en 6 fragmentos de desigual extensión y sin relación entre sí.
Eso habría que recordárselo a la audiencia, porque muchos piensan que los versos son la rima. Los versos son cada línea. O sea, 1033 versos son 1033 líneas, como si fueran renglones de una novela.
Y lo que es Espronceda, yo creo que se puso a escribir este tipo de fragmentos, ¿no? Porque el texto es una obra de juventud que está impulsada por su maestro, el poeta neoclásico don Alberto Oristán, que fue quien le proporcionó pues, el plan de la obra e incluso algunas de las octavas. La fecha de inicio de la composición de estos versos es de 1825 y una parte pues, se publicó en El Artista en 1865 y luego el resto en una edición ya en el 40. Dado que los versos del Pelayo son creación de este gran escritor y tan joven Espronceda, pues todavía no se había desligado de su formación neoclásica y ni de la influencia que el maestro le estaba otorgando, ¿no? El estilo del poema, aunque también se atisbe el lenguaje romántico, pues se mueve en muchos casos dentro de lo que son las coordenadas neoclásicas. Y yo creo que si habéis estado atentos a lo que hemos estado leyendo, os habéis dado cuenta, ¿no? del neoclasicismo que impulsan los versos de nuestro Espronceda. ¿JJ, por qué me miras así?
Porque me gusta cómo lo explicas. Me gusta cómo lo explicas. Me gusta porque me entero. Esto es mejor que las clases que nos daban de literatura y menos mal. Yo solo es que estuve un año. Pero vamos, que es mucho mejor porque, al final te das cuenta de que cuando quieres aprender algo no te falta ir a clase. ¿Sabes? Cuando quieres aprender algo, realmente lo aprendes. Y te da igual a clase, invertir tiempo, invertir medios. Mientras que cuando te lo meten ahí a presión es como que siempre, Vasco siempre lo ha dicho.
Bueno, yo adoro la escuela y a los profesores, entonces no estoy, ya sabes que ahí siempre estamos.
Yo también. A mí, yo siempre lo digo, mis mejores años de mi vida fueron en el instituto.
Sí, pero que tú siempre dices lo mismo. Siempre me estás diciendo, no hace falta estudiar, sí hace falta formarse, porque es. Te enriquece igual que la literatura.
Yo me llevaba muy bien con los profesores en verano.
Vamos a hablar de otro escritor,
grande
de
la terracita con ellos.
Que está muy bien. Empezar a escribir para ligar, como dijiste tú, que siempre lo estás diciendo en todos los eventos. Yo empecé a escribir por ligar.
No, para ver si ligaba, que no.
Pero la educación, la formación y el estar ahí.
¿Sabes?
Ahora bien que, con los profesores.
¿Sabes lo que? No, estoy de acuerdo contigo porque realmente yo siempre digo, voy a escribir para ligar. Y luego te das cuenta que realmente lo que no es ligar, pero es como congenias con la gente, es teniendo conocimiento. De hecho, leer viene muy bien, porque entablas conversación con la gente, igual que ver series, ver todas las series de tele que podáis, porque vais a entablar conversación y vais a ser las personas que más va a buscar la gente, ¿sabéis? Vais a ser lumbrera, la gente os va a mirar simplemente por el hecho que veáis series y sean cosas que ellos no conocen. Así que, escribir, pero también hacer lo que os digo yo de las series y de leer y tal, porque da temas de conversación y a la gente eso le interesa. Yo os lo digo en serio, y es como, uy, atracción inmediata. Se olvidan del mundo, ya. Hazme caso.
Bueno, todo lo que entretenga, leer entretiene, y lo que es el cine y también entretiene.
Te seca temas de conversación.
Y el deporte, y si nos ponemos así, cualquier cosa.
Nah, el deporte no.
El deporte no,
porque como lo hace todo el mundo.
¿Cómo lo hace todo el mundo?
Todo el mundo
hace
deporte.
Yo creo que no todo el mundo practica deporte, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que nos estamos yendo de la literatura.
Todo el mundo hace deporte.
Y ya le doy hasta un golpe en el brazo para que se calle. Vamos a hablar de José Zorrilla, no te rías, PJ.
Yo no me río.
José Zorrilla abandonó la carrera de leyes para trasladarse a Madrid. Calla. Donde de la noche a la mañana se hizo famoso, y a ver si sabes por qué se hizo famoso José Zorrilla.
Por estudiar, ¿no? Pues tal vez porque leyó en El Entierro de Lara una composición poética.
De Larra.
De Lara, ¿no? ¡Ay, es que me confundo con el del Grupo Planeta! De y el del presidente del Español.
1837.
Larra.
Ese vago clamor que rasga el viento. Esa fue la composición poética que leyó en El Entierro de Larra. Y desde ese día hasta su vejez, pues publicó numerosos poemas que le van a acreditar como un fácil versificador de lo que es el espíritu romántico y cantor de toda clase de temas medievales. Ya fuesen históricos, legendarios, religiosos. Es caracterizado por cierto sabor neoculturista y bueno, tiene unas pinceladas de orientalismo, o sea, que a ti te tiene que encantar.
Sí, sí. Lo que pasa es que estaba pensando ahora en Espronceda y en Zorrilla, y aun siendo grandes literatos españoles, están como cubiertos por otros, ¿no? No son de los que más destacaron en aquella época de español, pero efectivamente, Vasco, los toques orientales a mí me encantan.
Anda que no hubo en esta época. A mí muchas veces me dicen, si pudieras irte atrás en el tiempo, ¿a qué época te iría? Bueno, siempre aquí contesto a la de Jesús, ¿no? Para ver qué pasó y tal. Pero muchas veces pienso, sí me gustaría vivir en alguna época de esta, ¿no? Con tanto poeta, tanto filósofo, tanto.
Por eso yo
debería ser impresionante.
Por eso cuando me dejáis hablo siempre de Jesús y el cristianismo y esas cosas. O sea, a mí ya me persigue la iglesia para comulgarme.
¿Por qué?
Pues porque ya llevo tres programas en los que hablo de Jesús. Madre mía. Que no veáis. El miércoles pasado hubo audiencia ahí que... más de uno me dijo, tío, pues yo no sabía que Jesús era judío. Pues, no, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser si no había otra religión?
Bueno, yo no soy experta en religión, así que no voy a hablar de ello, pero sí que voy a hablar de José Zorrilla.
Sí, hombre, claro, para eso estamos aquí.
Y bueno, entre los poemas que destacan de José Zorrilla tenemos Cantos del Trovador, Flores Perdidas, El Desafío del Diablo, A Buen Juez, Mejor Testigo, y El Capitán Montoya. Uh-huh. Oriental, bueno, viajó por Francia, donde trató a Dumas padre,
uh-huh, a George Sand, a Théophile Gautier y a Alphonse de Musset, entre otros. Y, por supuesto, como no, cruzó el charco y vivió en México unos años. De la labor teatral de Zorrilla, habría que recordar su Don Juan Tenorio, El Puñal de Godó, El Zapatero y el Rey, Inconfeso y Mártir, y un largo etcétera, porque fue un laureado poeta en Granada por el Duque de Rivas y en presencia de la Reina Regente.
Pues fíjate, imagínate, eso para la época debía haber sido...
Además, a finales del siglo XIX ya, o sea, no sé quién era la Reina Regente por aquel entonces, porque no era Alfonso XIII... La reina, joder, se salían las monedas de 25 céntimos. Cristina. No, será infanta. Reina... ¡Buah! No me acuerdo ahora. Se lo tendremos que preguntar al historiador de radio. En fin, que aunque menor talla que Espronceda, merece figurar entre los grandes poetas románticos y poco más que decir de Zorrilla, la verdad, porque, como he dicho antes... Aun siendo autores, tanto él como Espronceda, del romanticismo, en aquella época hay tantísimo poeta nacional y extranjero que al final se tapan los unos a los otros, y aunque todos tienen muchísima calidad y todos son muy buenos escribiendo y expresando, es como los de los equipos de baloncesto, por ejemplo. ¿Sabes? Que dices que hay tres o cuatro que son los que están ahí, y luego hay, como si dijéramos, los segundos, que de vez en cuando dan la sorpresa y sacan cosas, ¿sabes? Y están ahí entre los cuatro primeros.
Fíjate que la vida de lo que es Zorrilla,
¿sí?,
que es de lo que estamos hablando ahora mismo, digamos que al principio parecía, ¿no? Si lees su biografía, parece que podía haber sido una vida más cómoda, ¿vale?, que el resto, que otros escritores, porque... cuando él tenía 6 años, el padre fue nombrado gobernador de Burgos, a donde se trasladó la familia, y el relator era absolutista, ferviente y protegido, ¿no?, de lo que es Calomar, de quien le encargó la superintendencia general de la policía, y su hijo pues entró interno en el Real Seminario de Nobles de Madrid, regentado por los jesuitas, y allí comenzó a leer y entonces ya entró en lo que es en este círculo, ¿no?, de lo que es la literatura, y empezó a escribir sus versos. El superintendente limpió Madrid de maleantes e hizo sentir el peso de la justicia implacable, ¿no? La caída de Calomar a fines de la década ominosa pues trajo la de sus protegidos, entre ellos la de Zorrilla, uh-huh, caballero, quien se retiró al pueblo valle soldetano de Arroyo Muño, y obligado por la guerra carlista la familia pasó a Lerma. Luego José marchó a Toledo para estudiar leyes, sin querer, porque fue todo deseo de su padre, ¿no? Pero allí se dedicó a la lectura de sus poetas favoritos y a conocer los recovecos de la vieja ciudad, que desde entonces pues, quedaría presente en muchas de sus leyendas. Uh-huh. Le hizo trasladar la matrícula a Valladolid, ya esto fue en el 34, y pronto hizo amistad con otro estudiante aficionado a las musas, y allí pasó un par de años de lo que su vida descuidada y alegre, y muy a pesar del rector y del procurador de la cancillería, pues designado por el padre para vigilar sus estudios, amenazó con mandarle a cavar sus viñas en Torquemada, y Zorrilla pues no pasó el curso del 35 al 36, por lo que sus tutores le devolvieron a casa, pero escapó a Valladolid y de allá a Madrid, dispuesto a abrirse un camino con sus versos, y ya en la capital pues vivió una temporada de estrecheces, ¿no? Digamos, acosado ya además por las pesquisas familiares, a crecer de lo que cuentan en sus recuerdos del mal tiempo viejo, que es una de sus obras, pues mal vivía haciendo ilustraciones para el Museo de las Familias de París. Uh-huh. Y cuando la policía clausuró su periódico, donde colaboraba, pues pudo fugarse gracias a un gitano amigo que le sacó disfrazado por el puente de Toledo. ¿Tú te lo puedes imaginar todo esto?
Sí, sí, sí. Además, veo que ni era buen estudiante, que era un arriesgado y un tío que...
Pero podía haber vivido una vida más cómoda.
Sí, sí, sí. Pero se negó. Se negó. Es el típico tipo, pues eso, rebelde que... También dicen mucho por ahí que la gente que se le dan mal los estudios no es porque no le guste estudiar, muchos dicen porque se aburren, porque su coeficiente intelectual, bla, 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 bla. Pero yo creo que al final es porque la gente, lo que te decía antes, le meten a estudiar algo que no le gusta, y aunque tienen una familia, y sobre todo en aquella época,
las bueno, familias no quería, pudientes eran... no quería estudiar leyes, fue el padre, entonces, bueno, claro, que se claro. escape.
Era muy dado en aquella época las familias pudientes, ¿sabes? No daban libertad a sus hijos, y por eso me parece un rebelde de decir, sí, pues ala, yo hago lo que me da la gana. Y aunque lo pase mal. Y encima revolucionario porque le hicieron hasta el periódico.
No, durante los primeros meses del 37, Zorrilla era todavía un desconocido. Pasaba los días junto a su entrañable amigo y paisano Miguel de los Santos Álvarez. Y estaban leyendo incansablemente en la Biblioteca Nacional, o sea que fíjate tú cómo le gustaba la literatura. Uh-huh. Y las noches en el Chiribitil de un compadecido cestero, en lo que es la biblioteca, les trajo a otro gran personaje, digamos, a Joaquín Massar, y la noticia del suicidio de Larra pidieron a Zorrilla pues, que leyera los versos, como se indicaba antes, en el cementerio. Este los compuso aquella misma noche, y según cuenta, en su bardilla, a la luz de una vela y con un mimbre afilado que mojaba en el tinte que utilizaba el cestero. La popularidad de Larra, la importancia de su obra y el prestigio que tuvo en lo que es en la escena literaria, pues hicieron del traslado de sus restos una ceremonia memorable, emocionante, ¿no? A la que asistieron de riguroso luto todos los artistas y literatos de Madrid. Y allí, en el cementerio de Fuencarral, que es donde se celebró, pues frente al féretro y a pie de lo que es la abierta huesa, pues, como se decía entonces, dieron los poetas su despedida al desventurado Fígaro, y de pronto un adolescente desconocido comenzó a leer unos versos. Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vago remedo del postre lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. Qué bonito, ¿verdad? Lo estoy leyendo y estoy diciendo, madre mía. Para alguien que era de, ¿verdad?
Un sí, completo sí, sí.
desconocido.
Y joder, yo soy de Fuencarral, yo estoy pensando, porque conozco Fuencarral, pero nunca he pasado por el cementerio. Digo, bueno, pues lo mismo está allí todavía la tumba de Larra. Oye, pues es algo para investigar. ¿Qué quieres que le diga? Pues lo mismo, me paso yo por el cementerio de Fuencarral y os digo. A ver si está ahí todavía la lápida de Larra o algo que le... ¿No? Oye, porque puede ser, está curioso y... Es una zona por la que yo siempre he vivido y joder, la tienes ahí al lado y nunca te pasas a verlo.
Yo, mientras estoy hablando, ¿no?, de Zorrilla y de lo que le hizo famoso, entre comillas, de esos versos que escribió por Larra, me puedo imaginar el acto, ¿no?, de penar, ¿no?, en un momento tan triste, también escuchar unos versos tan profundos por una uh-huh. persona desconocida. Y bueno, cuentan, ¿no?, que a medida que iba leyendo, pues... en su recuerdo, pues se embargó la voz y se arrasaron los ojos con lágrimas, e incluso el marqués de Molins tuvo que concluir la lectura de los versos.
Es que yo creo que es muy difícil, y cualquiera que se haya enfrentado a eso en un acto que no sea, pues eso, los actos de recitar poesía de los eventos que hay ahora, sino que te toca en un evento, bueno, pues más serio ya de todo este tipo de cosas. Es muy complicado leer y permanecer neutro, sí. Sobre todo cuando, sabes, si no conoces a la persona, pues te da igual, pero conociendo a la persona es muy difícil mantener la neutralidad y no dejarte llevar por el remolino de sensaciones y de sentimientos. Y al final, pues, no me extraña que tuvieran que terminar de leer los besos otro, porque es complicado y muy... Muy sentido.
Pero no, o sea, no le cortaron porque él no pudiera, le cortaron porque los demás no podían seguir escuchando de lo triste que era, ¿no? Los versos de nuestro gran Zorrilla. Lo que pasa es que fue un poeta muy festejado tras ello, ¿no? A partir de ahí vamos a decir que
que ya empezó la gente a conocerle. González Bravo le llevó al café del príncipe, uh-huh. Intimó también con Espronceda en el periódico El Porvenir. Le ofrecieron un sueldo de 600 reales y finalmente El Español, pues el otro periódico, le brindó la vacante dejada por Larra. Lo que es la carrera literaria de Zorrilla fue vertiginosa desde entonces, y en aquel mismo 37 pues apareció Poesías, que es su primer libro, y dos años después se estrenó Juan Dándolo en colaboración con García Gutiérrez, uh-huh. y no tardó mucho en contraer matrimonio con doña Florentina Matilde, viuda y 16 años mayor que él.
¿Cómo ya?
Pero esta señora, que era llevada de los celos, pues terminó de indisponer al poeta con su familia y le hizo abandonar el teatro y finalmente emigrar a Francia.
Toma ya, toma ya, macho.
Pues hasta parece a las mujeres, ¿eh? Y luego a México, a donde llegaban todavía las cartas iracundas y los anónimos difamatorios de doña Florentina, y una niña fruto de esta unión, pues Plácida Esther María, murió un año después de nacer. Uh-huh. En el 39, entre el 39 y el 50, Zorrilla escribió la mayoría de sus mejores obras. Uh-huh. Aquí tenemos a El Zapatero y el Rey, que seguramente todo el mundo conoce. El primer volumen de Cantos del Trovador de, en 1840, la segunda parte del Zapatero y el Rey, al año siguiente, Sancho García en el 42, El Puñal del Godo y El Caballero del Rey, Don Sancho en el 43, uh-huh. Don Juan Tenorio en el 44 y La Calentura en el 46, el año en que Baudry lanzó en París dos tomos de obras completas, ya data del 49 El Traidor, Inconfeso y Mártir, y en el 50, además del tercer tomo de obras completas, pues imprimieron María y Un Cuento de Amores en colaboración con Heriberto García de Toledo.
Fíjate qué curioso, una mujer que le saca 16 años. ¿Cómo era la sociedad entonces? ¿Cómo es la sociedad ahora? Antiguamente se buscaba, sobre todo los chicos jóvenes buscaban la mujer mayor no es defensa, es como amadrinamiento, ¿no? Como alguien que podía protegerles y que podía abrirles camino en la sociedad, ¿no? Todo lo contrario de lo que pasa hoy.
¿Con cuántos años contaría en ese? A ver, si nació en el 17, esta mujer le hizo tomar cabeza en el 50, creo que he dicho, ¿verdad?
Pues unos 30 años.
Ya ves tú, la flor de la vida.
Él con 30, ya con 46. ¿Eh? Madre mía. ¿Y tuvo un hijo? ¡Alucina!
Sí, en una de esas visitas a Francia fallece su madre. Uh-huh. Y tres años después, pues el viejo magistrado, sin reconciliarse con él, aquella muerte llenaron de amargura al poeta. Siempre pasa lo mismo, ¿verdad? En estas biografías de los poetas siempre quedan marcados por algún fallecimiento importante.
Sí.
Y dice, mis padres mueren sin llamarme en su última hora. Dios me deja en la tierra sin el último abrazo y sin la bendición de mis padres. ¿Qué le he hecho yo a Dios? Están malditos mis pobres versos. Eso lo dijo en cuanto se enteró, ¿no?, del fallecimiento de su madre. Y bueno, el autor del Tenorio pasó varios años en América, estuvo retraído en ranchos y apartadas haciendas, intentando negocios ilusorios y dando lecturas poéticas en Cuba y en México, y siempre muy bien recibida, ¿no? Contrajo una amistad sincera con el emperador Maximiliano, que lo nombró director del incipiente Teatro Nacional de México. Pero mientras el poeta estaba en España, pues Benito Juárez puso fin a la vida de Maximiliano y a su efímero imperio.
Qué cosa más curiosa, bastante, ¿verdad?
Fue recibido en su patria con verdadero entusiasmo. Florentina casó de nuevo con la bella doña Juana Pacheco, la niña de mármol, y comienza así el segundo periodo español de su existencia, que ya va a abarcar desde el 69 hasta el 93, casi un cuarto de siglo en el que había de experimentar con frecuencia los placeres del éxito y con más frecuencia todavía, pues los apuros económicos.
Como buen artista.
Triunfantes fueron su recepción en la Academia Española en el 82 y la coronación solemne en Granada, que es la que has comentado tú, FJ, en el 89, donde recibió el homenaje de 14.000 personas que aclamaron con delirio a un hombre ya achacoso y desilusionado por la constante mezquindad que le rodeaba. Y tras una enfermedad de 3 años, pues nuestro querido Zorrilla muere en Madrid la mañana del 21 de enero, en el 93. Y la muchedumbre pues acude a su entierro para honrar al cantor entusiasta de lo que son las flores nacionales.
Fíjate que por qué poquito no formó parte de la generación del 98. Es alucinante, ¿no?
Y la verdad es que es un perfil, el de este escritor, es un perfil que está presente en los recuerdos del tiempo viejo y que complementan cartas y trabajos del erudito Alonso Cortés, ¿vale? En el que se basa. A pesar de los éxitos y popularidad inmensa, Zorrilla no tuvo suerte, y en estos recuerdos aparece su amargura por la intransigencia de un padre disciplinario, chapado a la antigua, insensible a los triunfos de su hijo, y murió de cara a la pared sin querer llamarle a su lado. ¿Os suena? Pues pasaba mucho.
Bueno, la madre que era dulce y sumisa, pues está encuadrada por lo que es el ambiente del caserón familiar y en aquellos pueblos castellanos. Torquemada Lerma Quintanilla Somuño, presente siempre en la memoria del poeta, va a ser lo que le, digamos, lo que le va a caracterizar a él y a su literatura, ¿no? Su lo que es la sinceridad y la falta de fe en el juego político que va a envolver a los españoles en este siglo, su poca capacidad para pretender y sobre todo la conciencia de su oficio de poeta, pues van a hacer de Zorrilla el correr de sus años, el objeto de lo que es la caridad nacional. Mientras los demás escritores ocupaban cargos públicos, él decidió que no, uh-huh. Y forzado por las circunstancias, pues tuvo que malvender las obras que enriquecieron a las empresas y confió en editores sin escrúpulos que abusaron de su candidez. Se vio forzado a dar lecturas públicas en serie como aquellas bochornosas que habla del Pardo Bazán, uh-huh. Y aún a empeñar alguna corona de oro de las que oficialmente premiaron su genio. Imagínate hasta dónde llegó. Era sencillo y sin perder el humor, pues precisamente por estar al cabo de vanidades humanas, Zorrilla se abrió paso por la vida, tirando de una familia con la que compartió las alegrías y los apuros diarios. Imprevisor siempre y estampado hasta los ojos, solicitó una ayuda efectiva en las Cortes, donde se discutió su gran seriedad y el país podía desprenderse de la que es la exigua cantidad necesaria para ayudar a este viejo poeta. Y Valladolid pues le nombró cronista oficial y al cabo pues le retiró de sueldo, ¿no? El gobierno le dio por cierto tiempo una comisión a cargo de los lugares píos en Roma, pero después de su muerte un grupo de señoras nobles le hizo llegar delicadamente un obsequio metálico. Uh-huh. Tuvo buenos amigos, fueron influyentes, algunos velaron por él y trataron de facilitarle una azarosa existencia durante su vida, y de gran interés son las cartas que se dan a conocer de Rodríguez Marín, en las que buen don José, con gran desenfado y llaneza y soltando incluso algunas palabras muy castizas y bien puestas en lo que es el papel, van dando cuenta a su corresponsal de las inquietudes y las amarguras que asaltaban en su vejez, ¿no? Uh-huh. Mientras la mayoría de los románticos españoles tienen una juventud hacia una orientación neoclásica y de sus maestros o modelos como Quintana y Lista, pues Zorrilla se va a formar ya leyendo del Duque de Rivas y de Fronceda, y son quienes van a hacerle como persona, no como escritor, porque sentía una gran admiración por ellos. Y dotado de fantasía desbordante y de sin igual facilidad para versificar, pues fue prototipo de los escritores españoles del tiempo, verboso e indisciplinado, de atropelladas lecturas y de conocimientos limitados, y un tanto superficiales.
Mm-hmm. Vaya con el señor. Pues está muy bien, Vasco. A mí me ha gustado mucho. Yo creo que a nuestra audiencia también le tiene que haber gustado todo lo que hemos hablado hoy de Espronceda y Zorrilla.
Zorrilla tuvo el infortunio, FJ, literariamente hablando, de sobrevivir a su tiempo. Continuó escribiendo hasta el 93 sin que ni su estilo ni su temática hubiesen evolucionado lo suficiente para asimilarse a las nuevas tendencias. Y por eso, aunque el carácter de su obra no podía dar polémica, digamos, ideológica, las bellezas formales de sus versos fueron resultando cada día más anacronistas en el mesurado ambiente de lo que era la Restauración.
Para que os deis cuenta.
Así que tú eres un poquito de Zorrilla y un poquito de Espronceda, FJ.
Yo soy del mundo mundial. Yo soy del mundo mundial y voy donde se me quiere. Ahí está.
¿Ves? ¿Cómo eres un poquito de los dos?
Sí.
Un poquito rebelde, un poquito
sí, yo voy donde
familiar.
Se me quiere. Sí, además soy como ellos.
No quieres saber de política.
Donde yo veo que no se me quiere, humo. Me voy de allí rápidamente. Y soy de los de, si la historia se repite, sal de ella, no vale la pena vivir dos veces lo mismo. Si es desagradable, sí, pero si es desagradable, no.
Pues como aquí no traigas la agenda para el próximo día en Universo Literario, vamos a dejar de quererte, vas a tener que salir echando humos porque todavía estoy esperando la agenda.
Pero si la agenda, ¿sabes que los jueves?
Ya, pero no me la has presentado esta
mañana. Bueno, estamos a lunes, bueno, pues anda que no queda, madre mía. Pues anda que no hay agenda. Pero bueno,
Yo creo que el programa ha estado... El de lunes está muy bien, todavía queda mañana con los colaboradores, ¿no?
Bueno, FJ, que ha sido un placer estar contigo un lunes más, de todos los que nos quedan durante todo este año, que todavía estamos empezándolo, y que volveremos mañana con todos los colaboradores, y sobre todo muchas gracias a la gente que nos escucha, todos los oyentes que igual que nosotros, pues aman y quieren la literatura. Gracias a todos, que paséis muy buenas noches. Buenas noches, FJ.
Buenas noches, chicos.
Y como siempre os decimos...
Buenas noches, Pani.
Buenas noches. Que dormáis muy felices. Hasta mañana.
Hasta mañana.